Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol del Oeste Radio, programa de día lunes. Arrancamos con todo después de la tercera fecha del torneo Apertura de Primera División y de Sub-21, pero también hubo fútbol senior, hay nuevo puntero en la categoría de los más grandes. En Primera División, Fútbol Club sigue liderando en Soledad, en Sub-21 el que lidera es Gorra de Cuero. Además, una nueva fecha de las divisiones inferiores, vamos a repasar todo lo que dejó. También las voces de los protagonistas. Hoy la posibilidad de dialogar aquí de lo que tiene que ver, por un lado, futbolísticamente hablando, con Roberto Palacio, jugador de Gorra de Cuero. La presencia también en nuestro programa de Lautaro Alzamora de Barrio Norte, de Racing de Fortino Lavarría, ex Barrio Norte. Y además la chance de hablar de lo que ha sido la doble fecha para Jerónimo Rusman en los kartings. El hockey también presente. Mucha información, pero antes de meternos de lleno en todo eso, lo presento a mi compañero y a mi amigo, al señor Martín Cifre. Tincho, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Hemos vuelto a ser amigos, por lo visto, porque la semana pasada habíamos estado ahí con algunos días medio complicados, pero bueno, la verdad que lo hemos podido superar, más allá de también de lo que fue el programa del viernes, con un tono un poco alto en algunas temáticas, en algunas problemáticas que creo que empezaron a tener sus consecuencias. Las personas que nos hemos manifestado y que hemos marcado lo que está mal, porque para eso también estamos, para destacar lo que está bien y para remarcar lo que no corresponde, lo que creemos que es equivocado y que tenemos datos y fundamentos para demostrar que está equivocado. Creo que de alguna manera, y que se ponga el saco a quien le quede, se ha empezado a notar que los que nos manifestamos en contra, o por lo menos hemos tenido palabras duras, han empezado a sufrir algunas consecuencias. Esperemos no sufrirlas desde el lado periodístico cuando nos toque estar quizás el domingo que viene en alguno de los dos clásicos, porque bueno, vamos a estar ahí y vamos a volver a insistir en lo que está mal y en lo que se hace mal, y vamos a destacar lo que haya que destacar porque se hace bien, o porque estuvo bien, o porque fue un golazo.
Le amonestaron 7 jugadores a Sport el fin de semana en Sub-21. Lo único que voy a decir. Le amonestaron 7 jugadores en el partido de reserva. Pero bueno, decíamos, una fecha que ha dejado muchas novedades respecto a que los resultados, más allá de que Fútbol Club ganó su partido, fueron todos para Fútbol Club. Jugaron todos para los verdes, Tincho, en esta tercera fecha.
La verdad que sí, la verdad que el verde empezó a sacar esa ventaja que manifestábamos o que observábamos que podía ocurrir al principio del torneo, antes de que empezaran a desarrollarse las fechas. Hoy tiene 9-9, llega el clásico del próximo domingo que va a estar jugando con Sport de la mejor manera posible, ha recibido un solo gol. Superó otra prueba porque hasta acá no le habían convertido, hasta acá nunca había arrancado perdiendo. En este partido los 11 sí, lo tuvo arriba en el marcador y sin embargo en poquitos minutos del segundo tiempo logró resolver un encuentro que había empezado complicado, por lo que llega, bueno, con toda la expectativa al clásico, que obviamente de volver a tener un resultado positivo como estos 3 que ha tenido hasta acá, creo que ya empieza a marcar definitivamente el rumbo, por lo menos de lo que será la apertura. Creo que la única expectativa que queda, o de la única manera que esto se puede revertir, es que el domingo tenga un traspié. Si no, va a ser muy difícil frenarlo.
Exactamente, porque, a ver, qué mejor envión anímico que empezar ganando en las primeras 3 jornadas en un torneo donde cada equipo va a jugar 8 partidos y va a llegar a la mitad del campeonato con el clásico. Si logra sumar de a 3 en el clásico, Fútbol Club va a tener un envión anímico extra, un plus, que le permitirá posicionarse mejor que nunca en la tabla de posiciones, porque le va a tocar afrontar la recta final habiendo no solamente ganado todos los partidos, sino también ya dejando atrás lo que tiene que ver una primera parte de campeonato perfecta, con puntaje ideal en ese sentido. Ayer la prueba que decía Martín que le tocó superar, no solo la de empezar perdiendo, sino también en una cancha donde en el 2018 había perdido 1-0, donde en el 2019 había empatado 1-1, y estamos hablando de años en los que al Fútbol Club le fue muy bien y terminó siendo campeón en ambas ocasiones. Bueno, ayer un golazo de Tomás Peña para destacar lo de los 11, con muchos jugadores juveniles, con muchos chicos que han surgido de las inferiores.
Con muchas bajas
también. Con muchas bajas también que tuvo que suplantar y rebuscárselas Rubén el Chiqui Lora y Luis Lora para poder darle forma al equipo. Tomás Peña ayer jugó de doble 5 en una posición que no es la habitual para él. Sabemos que es un jugador que se destaca porque cuando la agarra por afuera desequilibra en el mano a mano, gambetea, hace la diferencia con su velocidad. Bueno, ayer le tocó jugar por el centro de la cancha. Jugó muy bien, su premio fue el golazo que convirtió a los 15 minutos para poner a los 11 en ventaja 1-0. Y los de Seré le cerraron los caminos al Fútbol Club, que manejó la pelota, que tuvo algunas aproximaciones, pero le costaba llegar con riesgo al arco del Polaco Acosta, que además descolgó algunos centros, se mostró muy seguro, como en las primeras fechas ya lo venía demostrando el 1 hasta aquí. Después, lo que iba a hacer ya en el complemento, la respuesta rápida de Fútbol Club. ¿Por qué digo rápida? Porque a los 7 lo empató Ignacio Nacho Novelier y porque a los 9 iba a llegar por intermedio de Martín Chora el segundo gol para que los verdes terminen sumando de a 3 y de esa manera reviertan el resultado y lleguen a lo más alto de la tabla de posiciones, ahora con una ventaja superior a la que tenían después de la segunda jornada. Fútbol Club fue el único que ganó, tiene puntaje ideal y le sacó aún más diferencia a sus perseguidores, porque ayer dos de ellos terminaron igualando entre sí sin siquiera poder abrir el marcador, Tincho.
Sí, y estaba pensando que, si no me equivoco, el segundo es Newbery con 5.
Exacto.
Eso quiere decir que yo hoy decía que Fútbol Club, para que el campeonato tenga quizás algún tipo de paridad en la recta final, se necesitaría que Fútbol Club tenga un traspié el clásico. Incluso perdiendo, seguiría siendo puntero la próxima fecha.
Sí,
o sea,
sí.
La verdad es que ha sacado una ventaja más que interesante, más que importante. No es definitiva, por supuesto, todavía tiene que quedar libre y ahí le pueden volver a achicar puntos. Entonces,
sí, pero Newbery no tuvo libre hasta acá.
No, pero por ejemplo Sport sí.
Sport sí, Sport tiene un partido menos.
Todavía, si tuviera un buen resultado en el clásico y encima después puede volver a descontarle cuando a Fútbol Club le toque quedar libre, obviamente que ahí puede haber una variante. Pero incluso perdiendo el domingo, Fútbol Club va a seguir siendo el puntero de la próxima fecha. Al terminar el próximo domingo eso no se va a alterar. Entonces la verdad que la ventaja de los dirigidos por Ezequiel Echeverría es alta. Me quedo con lo que decías de los 11. Muchos jugadores juveniles, la mayoría de la localidad, surgido de las inferiores. Y se animó a salir a jugarle, a tratar de proponerle a Fútbol Club con sus herramientas. Creo que también es una buena prueba, más allá de la derrota, sí, para los de Seret, de animarse, de intentar jugarle a un equipo que, bueno, que obviamente es el gran candidato.
Sí, a ver, después, con el estilo de juego que cada uno considerará conveniente para su club, para su equipo, pero los 11 ayer salió a jugar, se puso en ventaja, había tenido un remate de Sebastián Cora antes, y más allá de que termina perdiendo y que es un partido que uno sabe que Fútbol Club es el candidato del torneo, los 11 tienen una base muy interesante de jugadores locales, lo venimos remarcando hace años, y concretó el regreso del Polaco Acosta, que me parece también, y vuelvo a repetir, muy interesante, porque es de ahí, conoce el club y vuelve a la institución donde es su casa futbolística, y por otro lado porque los refuerzos que han llegado tienen ese plus para aportarle al equipo. Laureano Fernández, más allá de que lo vimos en acción solamente un partido porque después fue expulsado y estos dos no han podido jugar, sabemos que es un volante central de jerarquía, esta palabra que se utiliza ahora en el fútbol, y lo mismo con los delanteros, cuando uno habla de Gonzalo Núñez y cuando habla de Sebastián Cora, sabemos lo que le pueden aportar. Ayer Cora estuvo cerca de convertir, Núñez ya ha hecho un gol, con asistencia de Cora justamente, entonces es un equipo que es interesante, que ha sufrido 3 expulsiones en las primeras 2 fechas y que seguramente cuando pueda estar completo va a ser un club que dé que hablar en estos torneos, que al ser cortos y al ser partidos tan parejos puede llegar a sacar esos resultados favorables. Pero bueno, habrá que esperar. El próximo domingo ya van a volver los 3 jugadores que tenía suspendido, que eran Lucas Aguirre, Laureano Fernández y Oscar Wills.
Tal cual, creo que sí, que cuando esté completo vamos a ver todavía un Los Once más duro, que ganó sufriendo en Barrio Norte por las expulsiones, que se le hizo realmente difícil Atlético, pudo haberlo empatado incluso, y que ayer, durante buena parte del partido, también le estuvo ganando a Los Verdes. Entonces es un equipo que, más allá de que por ahí no se le han dado los resultados, creo que puede seguir mejorando todavía. Pasamos...
Cambiamos de partido, sí. Nos vamos a América,
América,
si querés.
Dale. Atlético y Newbery nos dieron la primera tarde amarga desde lo periodístico, podemos decir, porque fue el primer 0-0 del campeonato.
Claro, no tuvimos ningún gol para escribir,
entonces,
para relatar, ni nada.
Obviamente siempre esperamos que haya goles en todos los estadios. Ayer no lo hubo en Atlético y Newbery. Fue el primer 0-0 de esta temporada. A pesar de eso, fue un partido bastante entretenido, con situaciones por ambos lados. Durante el primer tiempo y los primeros 15 o 20 minutos del primer tiempo, creo que Newbery mereció un poco más, tuvo más oportunidades. La primera fue de Matías Urchipía, una buena jugada individual que terminó desviando de buena manera Edgardo Sánchez al córner. Después lo tuvo Enzo Aramendi, que con un remate muy violento que terminó teniendo un atajadón el arquero de Atlético para sacarla al córner también. Y durante esos minutos las primeras situaciones y las primeras ocasiones eran para Newbery. Después Atlético lo empezó a emparejar. Depende mucho de Lucas Cortés para poder tener jugadas de ataque, para poder tener buenas conexiones.
Que sea el nexo
en
justamente
ofensiva.
Con el...
Depende mucho de Lucas Cortés en estos primeros partidos, al menos. Ha sido quizás el jugador más parejo y más destacado, creo. Bueno, no jugó en Seré, digo, de las dos primeras presentaciones de local. Creo que ha sido el más parejo. Y a partir del buen pie que tiene este jugador, tuvo algunas ocasiones, sobre todo de pelota parada, algún centro que cayó en el área y se fue cerrando y la tuvo que sacar Juan Araujo al córner. También alguna aproximación de Emiliano Echeverría, que también es por ahí de los delanteros el más desequilibrante que cuenta hoy el albirrojo. Se terminó yendo un primer tiempo parejo, donde arrancó mejor Newbery y donde después Atlético lo emparejó, tuvo alguna ocasión, no pasó mucho más, se fue el primer tiempo 0-0. Ya en la segunda mitad el partido fue de menos nivel que en la primera, que en los primeros 45 minutos. Hubo menos situaciones claras de gol. Creo que ahí sí Atlético fue apenitas un poco más en el segundo tiempo. Y tuvo una en los pies de Echeverría, que lo encontró bien parado Araujo y la pudo sacar bien. También Newbery llegó con un tiro libre de Enzo Aramendi, que se fue apenas por arriba del travesaño. Y Atlético sobre el final lo tuvo para ganar, porque contó con un penal a su favor, el tercero en lo que va del campeonato. Había tenido dos la fecha pasada, uno errado, uno metido. Ayer tuvo el penal para haberlo ganado en los minutos finales, lo pateó Lucas Cortés. Finalmente el tiro se fue por arriba del travesaño. El arquero Araujo, que es un especialista en los penales, había adivinado,
iba
hacia el mismo lado por lo menos. Así que fue empate, fue 0-0. Creo que, analizando los 90 minutos, creo que el empate le queda bien al partido por lo que hicieron los dos equipos.
Me voy a meter en un dato estadístico de Atlético. Vamos a contabilizar partidos oficiales. 9 penales, lo dijimos acá, 9 penales tuvo en el 2019. Erró 6, convirtió 3 nada más. Es decir, un tercio de los penales que tuvo a su favor. Este año lleva 3 a favor, marcó 1, le atajaron otro, tiró por arriba al otro, o sea, erró 2. Le cuesta los penales a Atlético. Tuvo 12 en los últimos 2 temporadas hasta acá, entre 2019 y 2021, si sumamos las 2. 12 penales a favor, marcó 4, o sea, marcó un tercio nada más. La verdad que, a ver, y no es que uno dice, bueno, erró este jugador. No. Les tocó errar a casi todos los pateadores, si no me equivoco. Falló Emiliano Echeverría, falló Laucha Jiménez, si no me equivoco.
Falló Fuensalida en su momento.
Falló Marco Fuensalida, Lucas Cortés ayer, a Emiliano Echeverría, a Agustín Jiménez
le atajaron
el otro día. Los va cambiando Atlético a los pateadores, no es que dice, bueno, es momento de cambiar el pateador. No. Lo ha cambiado, lo ha modificado, incluso en un mismo partido han pateado 2 jugadores distintos. La verdad que llama la atención porque, a ver, generalmente el penal, las estadísticas son favorables. Bueno, una racha o como se lo quiera llamar, pero Atlético la verdad es que le cuestan mucho los penales últimamente. Repito, basándonos en estos datos estadísticos y que hablan de los penales que ha tenido a favor Atlético en el último tiempo, ya sea 2019, 2021, en las últimas 2 temporadas que se ha jugado. Y que uno decía, bueno, Lo remarcaba como algo anecdótico. En el 2019 tuvo 9 penales, convirtió 3 nada más, erró 6. Llamaba la atención. Arranca este 2021 y sigue por la misma senda. La verdad que llama la atención desde ese lado, ¿no? Repito, desde que uno un penal, dice, bueno, penal, generalmente es gol y tenés un tanto a favor. A Atlético le viene costando. Habrá que ver qué es lo que sucede. Yo, un dato particular y personal. A mí me gusta que los arqueros pateen penales. Así que el otro día pateó el primero Agustín Jiménez. Después pateó Emiliano Echeverría. Ayer pateó Cortés. Si hay un próximo penal, si Edgardo el Rifle Sánchez va a patear, yo, la verdad, soy de los que bancan que los arqueros agarren la pelota y vayan a patear un penal.
Si se lo atajan, sale la contra y le hacen el gol al Atlético.
Bueno, ese es...
La gente de Atlético te va a insultar más a vos sí. que al
sí,
técnico.
Bueno, ahí ya no estaríamos hablando de solamente errar un penal, sino fallar un penal y gol en contra sería ya otra cosa. Pero soy de los que bancan esos arqueros que llevan el equipo hacia adelante y que agarran la pelota, salvando las distancias, a los Chilavert. En la Liga del Oeste lo hemos visto en su momento con Mauro Bonel, que era un habitual pateador de penales. No recuerdo por ahí si hay algún arquero que pateara seguido. Seguramente me va a llegar algún mensaje. Pedro Giannini ha pateado. De hecho, le dio el ascenso a Fútbol Club en el 2007 del Argentino C al Argentino B, pateando un penal. Pero bueno, son esas particularidades que tiene el fútbol y que, repito, en lo personal, me resulta atractivo que un arquero vaya a patear un penal. Creo que le da un condimento extra. Pero bueno, otro de los empates. El otro de los empates. Me voy a ir hasta 3 Algarrobos para seguir hablando de esta fecha. 2-2 entre Sport y Gorra de Cuero. En un partido que, hay que remarcar, tuvo todos los condimentos. 2 goles para cada lado en el primer tiempo, es decir, los 4 goles fueron en el primer tiempo, un penal para cada uno, un gol olímpico, una expulsión ya sobre el final del partido, y que ya venía, repito, en el partido de reserva se había visto por ahí algunas amarillas de más, 7 amonestados tuvo Sport en el partido preliminar, en el de reserva, 7 amonestaciones para los rojos. Arrancó el partido de Primera División, un golazo. Ya está el video, ya está el show de la fecha en futboldeloeste.com.ar. Lo pueden ver ahí, golazo de Valentín Ávila, golazo realmente. Un centro de Santiago Crespo que jugó un muy buen partido y Valentín Ávila la agarró de zurda, de aire, dentro del área, la tocó suavemente por arriba de Valentín Sánchez Saboretti. La verdad, todo mérito del delantero de Gorra que definió muy bien. Luego, esto era a los 13 minutos, poquito después, penal para Sport por un agarrón dentro del área. Lo cambió Ignacio Ramuspe por gol. Minutos más tarde, jugada similar en el área de enfrente. Si se cobra de un lado, se cobra del otro. Penal para Gorra de Cuero, gol de Roberto Palacios. Y a los 36 de esa misma primera mitad, córner para Sport desde la derecha del ataque. Le pegó Lucio Tazzaroli. Cerradito de zurda. Desde la derecha pateó de zurda. La pelota se cerró en el segundo palo. Golazo realmente. Un gol olímpico. Para que Sport y Gorra de Cuero terminen empatando 2-2. En el segundo tiempo iba a ser muy disputado el partido. De hecho, en la primera mitad, más allá de que vimos 4 goles, no hubo mucho más llegadas que esas. Alguna intervención por ahí de Valentín Sánchez Saboretti. Alguna de Nicolás Carrizo. Pero uno o dos más. Más allá de los goles, es decir, vimos mucha efectividad. Y bueno, un penal para cada lado. En el segundo tiempo fue mucho más friccionada la historia. Lo tuvo en algún momento Sport. Respondió muy bien el arquero de Gorra de Cuero, Nicolás Carrizo. El 2-2 se quedaba en el marcador. Sobre el final ya lo que iba a ser primero la roja para Federico Agudo por una agresión sobre Mario Gallardo. Y después un tumulto que se generaba. Afortunadamente no pasó a mayores, después de unos minutos se pudo seguir jugando. Sí decir que el futbolista de Sport necesitó que ingresara a la ambulancia. No se lo llevaron en ambulancia, no se lo llevaron. Sí que el personal médico presente lo asistiera. Y una vez que se reanudaron las acciones, le invalidaron un gol a Boris Reid, que, por lo que tenemos entendido, y algún video que me está llegando en este momento, viendo la jugada en la que se termina señalando fuera de juego, hay que decir a ver cuando sale la pelota. Bueno, no entiendo por qué lo invalidaron.
No.
En la primera visión, ya te digo.
En ese video.
En el golpe de vista, sí. No hay offside, no hay full. No, la verdad, me llama muchísimo la atención, ¿eh? Recién nos llegó el video.
El agradecimiento a las personas que siempre están ahí ahora, para filmarnos.
Ahora los vamos a mencionar, pero no está adelantado, no hay full. Lo estamos viendo en vivo, recién nos llega el video. Un balón, una pelota rechazaba a Gorra. Rechaza la defensa de Sport. No sé cuando la toca el segundo jugador de Sport, tal vez. Rechaza a Matías Gómez, me parece. A ver ahí. No, está habilitado porque viene de la primera. Bueno, la verdad, disculpen esta desprolijidad tal vez que se genera mientras estamos hablando y nos tomamos un respiro para ver la jugada y por ahí algunos segundos no estuvimos hablando. La verdad, gol anulado Sport. No entendemos muy bien. Se señaló posición adelantada. ¿Por qué? Queda la duda ahí en el video. Acá me dicen también un par de penales a favor de Sport que no se señalaron. Bueno, hubo una jugada en la que la gente de Sport reclamaba una mano dentro del área, si no me equivoco. El árbitro dejó seguir las acciones. Creo que era, si no me equivoco, se reclamaba una mano del Toti Managó, de Andrés el Toti Managó, que estaba dando una mano en defensa y la pelota habría rebotado en uno de sus brazos. El árbitro dejó seguir las acciones. Llama la atención esto. Llama la atención la jugada del gol. Porque viéndola de arriba y de donde está la cámara, se ve limpia la jugada. Entonces, llama la atención. Bueno, vamos a tener más videos. Vamos a tener los videos de las polémicas. Vamos a tener los videos de ese gol anulado. Va a estar todo en futboldeloeste.com.ar. Antes, Tincho, repasamos también el empate entre Racing e Independiente. Y después nos metemos en el show de la fecha. Porque ya está en futboldeloeste.com.ar y hacemos los correspondientes agradecimientos, claro.
Dale. Sí, en Fortino Lavarría la Academia tuvo su segunda presentación porque el domingo anterior le había tocado tener fecha libre. Fue local de Independiente de América, también un partido de estos que venimos viendo en este arranque de temporada, parejo, disputado, quizás con no tantas situaciones claras de gol, donde en el primer tiempo Independiente manejó un poco más la pelota, tuvo un poco más el control de algunas situaciones del juego, sin llegar a ser del todo profundo, pero intentando un poco más. Aprovechó un error del arquero Kevin Castro y convirtió a través de Ariel Hertel, que volvió al gol después de haber tenido una lesión, que lo había tenido fuera de la primera fecha, y lo puso 1-0 arriba a Independiente, que se fue al descanso ganando en el partido. Ya en el segundo tiempo el partido mantuvo una dinámica parecida, Independiente ya se quedó un poco más de lo que había sido en el primer tiempo, Racing con algunas jugadas de pelota parada y a partir de envíos largos empezó a insinuar un poco más. En un tiro libre, la ejecución de Lautaro Alzamora, la pelota que pica en el área, ningún defensor llega para rechazar el envío y la pelota con el mismo pique se termina metiendo en el segundo palo del arquero Alan Albornoz y de esta manera la Academia llegaba al empate 1-1, que sería el resultado definitivo y que pareciera no le sirve mucho a ninguno, sobre todo por ahí más a Independiente, porque ya lleva su tercer partido, Racing es el segundo, tiene 4 de 6, no está tan mal, pero Independiente tiene 4 de 9 y empieza a perder camino, digamos, con el puntero, que en este caso es Fútbol Club.
Exactamente, lo que vos decías, un Racing que venía de tener fecha libre, que ha empatado hasta ahora en sus dos primeras presentaciones.
Sí, perdón, tiene 2 de 4, yo dije,
claro,
tiene 2 de 6, perdón.
2 de 6 hasta acá, Independiente tiene 4 de 9.
9, sí, sí.
Exactamente, un Racing que llegó al empate, que pudo sumar un punto, en una cancha que por ahí ayer incluso hablábamos fuera de micrófono con alguno de los protagonistas de los dos equipos, y los dos nos decían... bueno, que
va a costar jugar.
Que va a costar por cómo está la cancha, que se está trabajando, que están intentando mejorarla. Pero bueno, obviamente esta cuestión también juega lo que hablábamos la otra vez. Por ahí los clubes, en medio de la pandemia, han permitido que las canchas pasen a un segundo plano, teniendo en cuenta que al no haber fútbol, optaron por otras reformas en sus piletas, en los vestuarios, en las sedes y demás. Y eso lleva a que por ahí, repito, las canchas quedaron en un segundo plano y De esa manera.
Está viendo algunas lesiones que creo que son propias del
sí,
del,
hay muchos esguinces.
De los campos de juego que por ahí no están en las mejores condiciones. En Atlético ayer salió lesionado otro jugador, el caso de Agustín Jiménez. En el partido de Independiente, Mancilla sí. También salió con alguna dificultad. Entonces, se están viendo estas situaciones. No, sí. No es una crítica puntual a la cancha de Racing.
No, es en general. Sí. Incluso canchas que habitualmente estaban en muy buenas condiciones, hoy se ve que no están en tanto. A ver, la de Independiente de América. Estaba muy buena hasta finalizar el 2019. Fuimos a relatar el cuadrangular, estuvimos ahí y vimos las imágenes del partido con Sport y no está buena la cancha.
Seguro.
Entonces eso también influye al momento de los partidos. Hoy Fútbol Club es el líder con 9. Newbery tiene 5 unidades. Sport, Independiente, Atlético 4. 3 para los 11. Racing tiene 2. Gorra de Cuero, que ha sumado su primera unidad. Y Barrio Norte cierra la tabla sin puntos. El Trula tuvo fecha libre este fin de semana. La tabla de goleadores ahora tiene a Sebastián Santos, de Fútbol Club. Nicolás Poncio, de Newbery. Roberto Palacio, de Gorra de Cuero. Y Martín Chorra, también de Fútbol Club, con 2 tantos. La próxima fecha, Tincho, vamos a tener varios clásicos.
Sí, la verdad que una fecha más que interesante desde ese lado, sin dudas, porque Fútbol Club va a ser local de Social de Tres Algarrobos en el clásico de la localidad. Gorra de Cuero va a recibir a Racing de Fortín. En América, Independiente va a ser local de Barrio Norte, en otro gran clásico que va a tener esta jornada. Newbery va a enfrentar en Fortín a los 11 y Atlético tendrá jornada libre. A esto hay que sumarle que en la quinta juegan Independiente con Atlético con Independiente. Entonces van a ser 2 domingos seguidos de clásicos.
De clásicos, exactamente. 3 clásicos en 2 fines de semana. Así que la verdad se viene cargadito el fixture de la liga. Esta jornada marcará para muchos equipos ya llegar a la mitad de la competición. Para aquellos que no han tenido fecha libre, jugarán su cuarto partido de 8 que afrontará cada uno. Los verdes hasta ahora con puntaje ideal lideran el campeonato. Vamos a repasar el senior, vamos a repasar las inferiores, vamos a tener voces de los protagonistas. Pero antes de todo eso, Tincho, la posibilidad de hablar, que vamos a tener ahora, con uno de los jugadores de ayer, ¿sí? Con uno de los futbolistas que ayer incluso marcó un gol, ¿sí? Y que tuvo la posibilidad de festejar para la academia. Estamos hablando de Lautaro Alzamora, futbolista que se sumó este año a Racing de Fortín y que en la jornada de ayer, repito, celebró su primer tanto en su primer partido, porque la primera fecha no había podido estar debido a una lesión. Ya lo tenemos en línea para charlar un ratito con él. Lo saludamos, Lautaro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda todo por ahí?
Hola, Hugo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, bien. Por acá todo bien, todo tranquilo. Bueno, me imagino que en lo personal debes estar contento por el tanto de ayer.
Sí, re feliz. Pudimos jugar y convertir, así que nada, de 10.
Decías, pudiste jugar porque venías de una lesión que te impidió estar en el clásico con Newbery, te toca convertir. ¿Qué balance haces de lo que ha sido la tarde de ayer?
Nada, estuvo peleado, ninguno tuvo llegadas claras, tampoco acompañaba la cancha, pero se jugó un lindo partido.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Este año, bueno, Racing tuvo cambio de entrenador muy repentino en la previa del campeonato. También se han sumado varios refuerzos, algunos con una trayectoria importante. ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Para qué crees que están?
Sí, fue todo muy cerca de la fecha de arranque. No nos pudimos acomodar bien, pero nada, de a poco vamos bien y se armó un lindo grupo. Sí, ya con los chicos que entraron también, como Machado, con salida, Platino, que ya son de experiencia, a los más chicos nos apoyan mucho y se armó un lindo grupo.
Lautaro, yo recién decía, y lo charlábamos con Martín, de que en general las canchas no están en buen estado, y eso creo que lo ha condicionado a Racing un poco en estos primeros partidos. Tuve la posibilidad de estar en el Clásico. Ayer me comentaban algo más o menos similar, de que, a ver, por ahí lo sentís, vos en el caso de que sos un jugador de agarrar la pelota, de tratar de encarar, de sacar la diferencia en el mano a mano, cuesta un poquito más en estas condiciones, ¿no?
Sí, cuesta un poquito más, sí. Pero bueno, de a poco vamos acomodando la cancha y entre todo estamos dejando cada vez un poquito más linda. Pero sí, se complica.
Contanos, para los que no tuvimos la posibilidad el domingo de ver el gol, ¿cómo fue? ¿Buscaste el remate al arco o te ayudó por ahí también un poco el pique de la pelota?
Sí, ayudó un poco el pique de la pelota y entró por el segundo palo. Platino se agacha, porque él creo que cabeceaba y creo que se agachó y la dejó pasar y nada, como que la miraron todo y entró sola en el segundo palo.
Claro, Platino ayudó entonces ahí con el efecto sorpresa,
sí,
digamos.
Sí, ayudó.
Está bien. Lauti, vos recién decías, todavía se están acomodando, todavía están dándole forma al equipo porque fue todo muy repentino, el cambio de entrenador ahí sobre la marcha, falta de 10 días para el arranque del campeonato. Pero ¿cómo lo ves a Racing? Jugó dos partidos hasta aquí, le tocó empatar los dos. ¿Cómo lo vas viendo a medida que pasan los fines de semana?
No, vamos bien, después también tuvimos la mala suerte de que se lesionaron los 2-5 y somos un plantel corto, pero no, bien.
Lauti, la última ya para ir cerrando, ¿qué le podés decir a la gente de Racing? Que obviamente se entusiasma porque ve que el equipo hasta ahora viene bien, porque no le ha tocado perder, empató los dos partidos porque está sumando y el domingo seguramente cuando les toque jugar como visitante van a estar ahí alentándolos.
Nada, que sigan apoyando como lo vienen haciendo y que nosotros vamos a querer ganar siempre. Y nada, que te vamos a meter para adelante.
Lautaro, agradecerte obviamente por estos minutos en medio de este horario que por ahí a veces se complica. Así que el agradecimiento para vos, felicitarte por el gol, por volver a las canchas. Y vamos a seguir ahí expectantes a ver qué es lo que sucede con la academia. Desde acá, el abrazo grande.
Dale, muchísimas gracias y abrazo a ustedes.
Ahí estaba entonces la palabra, el testimonio de Lautaro Alzamora, el agradecimiento para él por estos minutos por hablar con nosotros aquí en la radio. Nos vamos a ir a la primera pausa. A la vuelta vamos a tener la palabra también de Roberto Palacio. Vamos a tener la posibilidad de hablar con Carlos Milani sobre lo que ha sido el fin de semana para Jerónimo Rusman. Vamos a hablar porque ahora sí tenemos un par de videitos más. Tincho, vos viste uno recién. ¿Qué te pareció?
En esa imagen parece penal, no hay otra.
No hay otra. No, pero aparte ni siquiera duda. Se lo fueron a chocar al jugador de Sport en esa. Le anularon un gol muy polémico. Una de las jugadas que pudimos ver, el penal, se lo fueron a chocar. No lo señalaron el árbitro. De esto hablábamos cuando arrancó el programa. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos. Hay mucho más para hablar en Fútbol del Oeste Radio.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.